Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 11 de diciembre y nosotros aquí en pie, felices de compartir con ustedes el inicio de una semana más hablando de finanzas. Santiago Sicard me acompaña. Qué placer, Santiago. ¿Cómo está?
Hola, Ivette. Pues todo muy bien, gracias a Dios. La vida continúa. Seguimos aquí en pie de lucha, esperando ya el fin del año y el comienzo de un nuevo año. Siempre con sueños, con expectativas. Yo siempre le digo a la gente que no pare de soñar, ¿verdad? Cuando no para de soñar es porque paró de vivir. Así que no paren de soñar. Lo importante, como dijo por ahí una frase que trajimos hace poco, es que pensemos en cómo vamos a volver realidad esos sueños. No solo soñar, sino también activar las herramientas y las acciones que necesitamos para que esos sueños se vuelvan objetivos y entonces se puedan volver realidades. No es que sea malo soñar, pero quedarnos solo soñando, creo que no es tan bueno. ¿Tú
No,
qué dices?
Estoy de acuerdo. Hay que poner acción, hay que tras cada sueño poner esa acción constante,
Mire,
persistente.
por ejemplo, yo hace un año tuve el sueño de que mis coproductoras me regalen algo de Navidad y por eso es que este año me he portado bien.
Dios mío, y él tira eso así, Rosy no está aquí. Yo queriendo preguntar hace
Vamos a ver
rato,
si se me hace realidad el sueño. Yo les cuento
¿verdad?
después a todos ustedes que nos
Ay,
escuchan.
Dios mío, nos va a dejar aquí al descubierto. ¿Dónde estará nuestra querida Rosy? La
Hoy
audiencia
es
sabe.
lunes.
Hoy es lunes y Rosy se lo cogió, señores, de verdad, en serio, la fiesta.
Si nos está escuchando, debe estar enfurecida con nosotros. Rosy, un saludo bien cordial. Esperamos que estés tranquila, que la estés pasando muy bien. Como un saludo muy especial para toda nuestra audiencia esta noche. Señores, vamos a dejar de hablar cosas porque sí y vamos a empezar a hablar de finanzas y de economía. Y para eso te pido el favor, mi querida Ivette, de que pasemos a nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, hoy iniciamos con los factores del día y vamos a comenzar hablando de la inflación prevista a corto plazo en Estados Unidos en mínimos de más de 2 años.
De otra parte, el Fondo Monetario Internacional, a través de Gopinath, advierte que la fragmentación de la economía mundial podría reducir el PIB mundial hasta un 7%.
Y según un sondeo, la eurozona sufrirá la primera recesión desde la pandemia.
Ya en la República Dominicana, el Ministerio de Economía reafirma desempeño económico del país cerrará el 2023 con buen pie.
Y la CIPEN conmemora 22 años de avances y logros del sistema dominicano de pensiones.
Y finalmente, en nuestros factores del día, hablaremos del Banco Popular, la Primera Dama y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, quienes inauguran el Parque El Brizal en San Pedro de Macorís.
Y en Conversando a Fondo, nuestros amigos de JMMB vienen a hablar a través de Laura Javier sobre los pasos para empezar a invertir en el mercado.
Después iremos a nuestra estadística de hoy, donde hablaremos de dos cosas interesantes, calentamiento global y ganadería, no se lo pierdan.
En Descifrando el Mercado, nuestro querido Víctor Reyes nos va a ayudar a descifrar la importancia de las expectativas de la economía.
Y finalmente iremos a nuestra frase a recordar. Ustedes no se muevan, que nosotros seguiremos aquí solo por ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
La inflación prevista a corto plazo en los Estados Unidos de Norteamérica está en mínimos de 2 años. Eso dice la Fed de Nueva York. El camino que los consumidores estadounidenses esperan que tome la inflación durante el próximo año se suavizó en noviembre pasado al nivel más bajo en los últimos 2 años, en medio de retrocesos en las proyecciones de mayores costos de gasolina y alquiler, según mostró la encuesta de la Reserva Federal de Nueva York el lunes pasado. Los consumidores esperan que la inflación se sitúe en el 3.4% de aquí a un año, por debajo de la expectativa del 3.6% que existía en octubre, y constituye entonces la lectura más baja desde abril del año 2021, según dijo el Banco Regional de la Fed en Nueva York en su última encuesta de expectativas de los consumidores. El informe indicó que la inflación a 3 y 5 años se mantuvo estable entre el 3 y el 2.7% respectivamente. En medio del retroceso a corto plazo de la inflación esperada, los encuestados por la Fed de Nueva York también prevén subidas menores del costo de la gasolina y del alquiler. El aumento del costo de los combustibles se sitúa en el 4.5% de aquí a un año, menos que el 5% que había sido previsto en octubre, mientras que el de los alquileres se sitúa en el 8%, por debajo del 9.1% que los mismos encuestados habían estimado en el mes de octubre. El avance de los alquileres para dentro de un año es el más bajo desde enero del año 2021. La Fed de Nueva York publicó la encuesta un día antes del inicio de la última reunión de política monetaria de 2 días del Banco Central estadounidense en el año 2023.
La segunda funcionaria del Fondo Monetario Internacional advirtió el día de hoy de que la fragmentación de la economía mundial y los claros cambios en el comercio bilateral subyacente podrían desencadenar una guerra fría ante el conflicto en Ucrania y la tensión entre Estados Unidos y China. La primera subdirectora gerente, Gita Gopinath, dijo a la Asociación Económica Internacional en un congreso en Medellín que las pérdidas podrían alcanzar entre 2,5% y el 7% del Producto Interno Bruto Mundial si la economía global se fragmenta en dos bloques. Cito, aunque no hay señales de un retroceso generalizado de la globalización, están surgiendo líneas de fractura a medida que la fragmentación geoeconómica se convierte cada vez más en una realidad. Esto dijo en algunas declaraciones preparadas. Luego continuó diciendo, si la fragmentación se profundiza, podríamos encontrarnos en una nueva guerra fría. Esto dijo la señora Gopinath.
De otra parte, la eurozona sucumbirá a su primera recesión desde la pandemia, ya que la economía se contraerá por segundo trimestre consecutivo en los últimos meses del año, según una encuesta de expectativas de analistas que realizó Bloomberg. La contracción de 1.1% que se prevé ahora para el periodo entre septiembre y diciembre se compara con la proyección del sondeo anterior, que apuntaba a que la producción se mantendría sin cambios y que se prevé un leve repunte para principios del año 2024. El señor George Angelé, economista de Van Leeuwen Bark, dijo, dudamos que estemos al comienzo de una recuperación. Los obstáculos siguen siendo fuertes, especialmente los que se derivan del enorme aumento de las tasas de interés. La debilidad está encabezada por Alemania, la economía más grande de Europa, que tiene dificultades para superar los problemas de su sector manufacturero. Afectados por una crisis presupuestaria y una débil demanda global, se espera que el país experimente una contracción de 0.2% en este último trimestre del año, por encima de la caída de 0.1% que fue proyectada inicialmente. Los resultados de la encuesta contrastan con el pronóstico de noviembre de la Comisión Europea, que prevé que la eurozona de 20 naciones volverá al crecimiento este último trimestre, ayudada por un fuerte retroceso de la inflación y especialmente un sólido sector laboral. El mercado laboral continúa comportándose bastante bien. Desde Eurostat, los datos publicados el jueves atribuyeron la reciente debilidad de la región a cambios en los inventarios, lo que mostraría que el consumo de los hogares sigue siendo sólido, pero las cifras sobre una reducción en la producción industrial son un recordatorio de la persistente debilidad que se mantiene en la región. Si bien el endurecimiento de la política monetaria ha generado un gran obstáculo, la reciente desaceleración en el crecimiento de los precios al consumidor ha sorprendido tanto a los mercados como a los encargados de política monetaria, lo que ha estimulado las apuestas de que el Banco Central Europeo recortará sus tasas en la próxima primavera. Los economistas ya rebajaron sus proyecciones de inflación hasta septiembre del año 2024, pero las estimaciones trimestrales aumentaron más allá de eso y no prevén que las alzas de precios disminuyan al objetivo del 2% que tiene el Banco Central Europeo.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reafirmó que el desempeño macroeconómico del país está cerrando el 2023 con buen pie, lo que se sustenta en que la incidencia de la pobreza monetaria continuó cayendo. La inflación fue derrotada, el crecimiento se está acelerando y el empleo ha seguido creciendo de manera especial. El empleo formal. En el documento República Dominicana Balance Económico 2023 y Desafíos de Desarrollo de Largo Plazo, el Ministerio de Economía puntualiza que el sector externo se mantiene saludable gracias al excelente desempeño del turismo y de los ingresos por remesas, a pesar de la debilidad que mostraron las exportaciones de bienes. De igual manera, sostiene que aunque los eventos climáticos extremos han obligado a incrementar los gastos para la recuperación, las cuentas fiscales se mantienen estables. Cito, este comportamiento sienta las bases para un 2024 que promete mejores resultados, si bien la incertidumbre del contexto internacional llama a la cautela en los pronósticos, un crecimiento más robusto y el mantenimiento de una baja inflación apunta a que tendremos mejores resultados sociales, especialmente en empleos e ingresos reales. Esto enfatiza la publicación. Por otra parte, indica que se espera un entorno favorable para transformaciones más profundas como las del empleo, en la que todavía persiste una alta informalidad y precariedad. La fiscalidad, la cual necesita robustecer para financiar educadamente los servicios y las infraestructuras públicas y las del apartado o del aparato productivo para lograr acelerar la modernización y desarrollo a niveles de competitividad.
La Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana cierra el año con objetivos cumplidos y éxitos alcanzados, los cuales han impactado positivamente la economía dominicana en favor de la sostenibilidad del sistema dominicano de pensiones. Con una Eucaristía que fue oficiada por el padre Francisco Muñoz en la parroquia San Antonio de Padua, se conmemoró el vigésimo segundo aniversario de la entidad rectora del sistema dominicano de pensiones. Ante la presencia de los directivos de las principales instituciones rectoras del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, de las administradoras de fondos de pensiones y de los colaboradores de la Superintendencia de Pensiones, el superintendente, el señor Francisco Torres, agradeció por el año transcurrido, retador y a su vez de muchas satisfacciones, en una misa de acción de gracias con motivo del vigésimo segundo aniversario de la institución, en la que resaltó las metas cumplidas y la promesa de seguir mejorando e innovando el sistema de pensiones. Entre los logros alcanzados se destaca el aumento de la diversificación de las inversiones de los fondos de pensiones con la aprobación de nuevas alternativas para estos fondos e iniciativas para el fomento de la educación previsional a través de acuerdos de cooperación con entidades educativas y gremios empresariales. Asimismo, la firma del convenio educativo entre la CIPEN y la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAFC, emisión del marco regulatorio para la afiliación digital y la implementación de planes complementarios de pensiones, entre otros.
Para finalizar los factores, vamos a hablar del Banco Popular Dominicano. El Banco Popular y la primera dama, la señora Raquel Arbaje, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Alcaldía de San Pedro de Macorís inauguraron el Parque El Brizal, obra que beneficiará de forma directa e indirecta a aproximadamente 4.600 habitantes y a 1.200 familias de que residen próximas a este parque. El Banco Popular realizó una inversión de 19 millones en la construcción de esta obra ubicada en el sector El Brizal, la cual impactará también a residentes de las localidades de Villa Bizán, Villa Coral, Villa Orilla y otros barrios aledaños. Asimismo, cerca del parque se encuentra la estancia infantil El Brizal, que alberga a 250 niños en la escuela Norge Botello, con 595 alumnos, así como 11 iglesias de distintas denominaciones cristianas, las cuales también disfrutarán del parque renovado. En alianza con el Banco Popular, ya han sido remozadas el Parque Central de Boca Chica, el Parque Municipal Infantil de La Vega, el Parque Ramón Cáceres de Moca y ahora el de San Pedro de Macorís. La primera dama de la República Dominicana, la señora Raquel Arbaje, presidenta honorífica del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, agradeció a las entidades y a todos los responsables de unir esfuerzos para la creación de este espacio que impactará positivamente a las familias de la comunidad.
Terminamos así nuestros factores del día. Continuamos en Sumas después de unos breves mensajes comerciales. Ya volvemos.
Estás escuchando Sumas. El programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en todas partes, ready para que te lo lleves. Lo que sea que andes buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda.
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Una de las cosas que siempre me gustan de la Navidad es que solemos visitar y nos visitan personas queridas, personas agradables, es un momento de alegría. Y no sé si sea casualidad por la Navidad que vuelve y nos visita Laura Javier, gerente de retail de JMMB. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo te va? Qué gusto que estés en Sumas con nosotros.
Buenas noches, Santiago. Un placer estar de vuelta acá.
Siempre que nos visites es un gusto, pero es muchísimo más cuando hablamos de temas que son de valor para nuestra audiencia. Y hace un ratico me decías que traías un tema que yo creo que viene perfecto para el momento, porque estamos cerrando el año y pues no solo viene el tema del doble sueldo, sino sobre todo viene la planificación para el próximo año. De repente hay personas, Laura, no sé si tienes personas que durante el año te dijeron voy a abrir mi cuenta, voy a empezar a invertir, pero por una u otra razón no lo hicieron. ¿Te pasó este año o no?
Sí. Recibí muchas personas que querían iniciar, luego decidían que, bueno, ahora no es el momento, ya no tengo fondos para invertir o estaban interesados en algún producto en particular y luego no tenían tiempo, o sea, no sacaban tiempo para eso, que en realidad es bastante importante para uno mismo. Hay que darle prioridad a lo que es ahorros e inversiones.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y más que lamentar el no haberlo hecho, porque ya lo que pasó, pasó. Yo creo que es el momento precisamente para ver cómo empezamos a hacerlo o cómo continuamos haciéndolo. Y para eso, pues, quería pedirte unos consejitos o unos pasitos para pensar cómo nos podemos organizar para invertir en este mercado de valores que cada vez está más atractivo, que cada vez tiene más productos, que está creciendo y en el que más y más personas participan. ¿Tú sabías que recientemente miramos el reporte de la Superintendencia de Valores y vimos que ya son más de 140 mil personas las que están en el mercado de valores, Laura?
Así es, cada vez hay más.
Este ha sido un muy buen año. Bueno, ¿cómo me organizo para empezar a invertir en el mercado de valores si aún no lo estoy haciendo?
Bien, el paso número uno es buscar un asesor que te va a ayudar a planificarte. El paso número uno es planificar. Es muy necesario que logres hacer un plan financiero de la mano de un asesor para tu año completo. ¿Y por qué me refiero al año completo? Porque muchas personas han llegado ahora a fin de año y ya antes de recibir el sueldo, ya lo tenían gastado. Ahí pasa años tras año donde la persona no logra planificarse, no logra hacer ahorros, siempre hay una excusa y la excusa siempre es un gasto. Bien, entonces.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero te tengo una preguntita antes de que continúes. Tú
Sí.
dices, paso número uno, buscar un asesor. ¿Qué
Sí, por.
nos pasa a veces? Te voy a decir, yo estoy en una reunión, estoy en un almuerzo, estoy en un cóctel, estoy en una reunión de trabajo y conozco a alguien que trabaja en el mercado de valores y me dice, oiga, a mí me gustaría que usted fuera mi cliente, pero esa persona nunca más volvió a aparecer, perdí su contacto, o quizás cuando me llamó yo no tenía el tiempo de hacerlo. Bueno, suceden muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo hago
Sí.
yo para conseguir ese asesor? En el caso de JMMB, ¿qué debo hacer? Ese primer pasito, ¿cómo lo puedo hacer?
Bien, nosotros podemos recibir, ustedes se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web, nuestras redes sociales o a nuestros teléfonos que tenemos aquí y en nuestra sucursal. Quiero recordar que tenemos sucursal en Megacentro, en Bellavista, y en Piantini, que está en la Gustavo con Lincoln, y tenemos en Santiago y en Punta Cana.
Mejor dicho, se acabó esa excusa de que es que no encontré a mi asesor, ¿verdad?
Así es.
Bueno, ¿y voy a la oficina o simplemente puedo llamar? Si paso a la oficina es fácil, ¿cómo funciona ese proceso?
Sí, puedes tanto como llamar como pasar por la oficina y un asesor disponible le atiende.
Perfecto. Ahora sí vamos al paso número dos que tú estabas hablando, planificar para el año entero. Entonces me siento con ese asesor y ¿qué tengo que tener presente? ¿Qué tengo que tener en mente?
Bien, lo primero es que tienes que escuchar y responder. ¿Y a qué me refiero con escuchar y responder? Y es porque para uno armar un plan financiero, el asesor debe de conocer tus ingresos, tus gastos, qué objetivos tienes y conocerte un poco como persona. ¿Por qué? Porque un plan financiero para una persona que tenga hijos o que esté casada, que su madre dependa de él o de ella, entonces las metas cambian. Entonces, no es solamente también tener una sola meta financiera, sino tú puedes tener varias. Entonces hay que planificarlo y hay que tener mucha disciplina, como yo digo. Hay que tener disciplina para poder lograr poco a poco lo que quieres, o sea, para poder lograr tu meta.
Mejor dicho, más que dinero, disciplina.
Disciplina.
Porque fíjate que muchas veces la excusa, como tú decías, de las personas para no empezar a invertir es que a mí no me sobra el dinero. Bueno, efectivamente, a nadie le sobra el dinero. A quien le sobre, por favor, llámeme y me lo regala, porque yo no conozco efectivamente absolutamente a nadie que le sobre el dinero. Y como tú dices, esa excusa está basada en la falta de disciplina. Quizás hacer un esfuercito y meter dentro del presupuesto, ahora que ustedes están organizando su presupuesto para todo el próximo año, meter dentro del presupuesto los ahorros y ojalá la inversión. Si ustedes no lo ponen en el presupuesto, jamás van a poder hacerlo porque siempre va a aparecer un gastico extra, siempre va a aparecer un gustico de más que queremos darnos. Así que pónganlo en su presupuesto y como decían por ahí, primero inviertan y después gasten. Entonces, lo primero que hagan al recibir su salario, al recibir su ingreso mensual, quincenal, semanalmente, como lo hagan, es cumplan su meta de inversión y después sí gasten lo que deseen. Segundo paso, entonces, ese. Tercer paso, mi querida Laura.
Bien, luego de que ya tienes un asesor que te va a guiar, que es lo más importante, muchas veces querer hacer una planificación tú sola, nunca haberlo hecho sin una guía, no siempre te va a permitir a lograr tu objetivo porque vas a tener falta de información. Nosotros aquí en JMMB tenemos diferentes productos que se van a poder ajustar a cada necesidad del cliente. Bien, entonces, Luego de que ya tienes tu asesor, ya estás planificando, ya tienes tus ingresos y tus gastos identificados, ya tienes, bueno, mis metas financieras van a ser tal y tal. Perfecto. Ya lo que va es implementarlo y verificar todo eso y en dado caso reajustar. Cuando digo reajustar, es que se puede suceder, vamos a suponer que iniciaste en enero ya con tu plan y puede ser que en abril sucedió algo que algún imprevisto y no sabías que iba a poder pasar y creo que te puedes preocupar, que te puedes asustar de que no vas a cumplir con el plan que ya tenías. Tienes que tener pendiente de que se puede dar el caso y que sí lo puedes hacer y es reajustar tu presupuesto diario, reajustar tus planes para poder seguir logrando con tu meta.
Una pregunta. ¿Tú qué haces este trabajo a diario? ¿Qué es lo que la gente más ajusta en su presupuesto? Cuando tú te sientas con ellos, ¿de dónde es donde más dinero se puede sacar para invertir en el mercado de valores? ¿De dónde es donde la gente dice, ah, mira, yo sí tenía este gasto y no me había dado cuenta que era así de grande, o yo no me había dado cuenta que de aquí efectivamente podía hacer un esfuercito para invertir? ¿Cuál es ese rubro que tú dirías es el más común entre muchos clientes?
El más común
Me
es
gusta esa
gasto.
sonrisa, ¿de qué te
Sí.
acordaste?
Sí, porque el más común es el gasto de comida en la calle, comida afuera, y los gastos hormigas, que son pequeños gastos, que como son pequeños, no los ves, pero poco a poco, luego cuando ves en el mes todo lo que has gastado, pues es mucho.
Me gusta que te da risa y que lo separas, ¿no? Porque muchas veces el gasto hormiga, la gente dice, no, esa es mi salidita a comer. Pero bueno, con los precios de hoy en día, creo que ninguna cena
Sí.
en la calle es un gasto hormiga, porque ya cualquier cenita se nos va una buena parte del dinero. Y miren, no es dejar de hacerlo, es quizás hacerlo realmente cuando lo deseamos. Muchas veces salimos a la calle, no sé si te ha pasado a ti. Y sin estar provocado de nada, simplemente porque estamos en la calle, terminamos cenando, almorzando en un restaurante que ni nos habíamos imaginado. Entonces, quizás sea una buena opción dejar esas cenas, esos almuerzos, para cuando efectivamente los hemos programado porque los deseamos. O para cuando usted se levanta, no sé, un viernes, un sábado, un domingo y dice, uy, qué delicia, estoy súper provocado de comer tal cosa, hágalo, para eso es el dinero. Pero no lo haga simplemente porque sí, aproveche el dinero, disfrútelo y sobre todo póngalo a que le dé mucho bienestar a usted. El bienestar solo depende de cada uno de nosotros. Laura, una pregunta importante. Tú hablabas el proceso de conseguir el asesor. Digamos que estamos a final de año y viene o vino el doble sueldo. Yo creo que ya muchos les pagaron el doble sueldo. Hay dos opciones. Uno todavía lo tengo, caso en el cual lo felicitamos y dele buen uso. Pero hay otra opción en la que quizás la gente dice, ah, ya me tocó dejar esto de JMMB para el próximo año porque ya me gasté el doble sueldo, ya lo tengo comprometido. Este proceso inicial, yo lo puedo hacer aún sin tener el dinero para empezar a invertir ya, sino pensar que lo voy a tener en enero del próximo año. ¿Lo puedo realizar así con JMMB o es indispensable que cuando yo me acerque a JMMB deba entonces ya tener el dinero que efectivamente voy a invertir?
No, no es indispensable. Puedes iniciar desde cero. ¿Qué te va a permitir eso? Organizarte ya en el nuevo mes, en enero, organizarte y hacer un plan de que puedas ir ahorrando y cuando reúnas un capital un poco mayor, pues entonces empezar a invertir.
Bueno, ahora que tú lo señalas, ¿cuál es ese capital un poco mayor? ¿Desde cuánto lo puedo hacer?
Vamos a decir que puede ser desde 10 mil.
Desde 10 mil pesos en adelante. Es decir, si yo aún no los tengo, los dejo en la cuenta de ahorros y cuando los tenga me acerco a JMMB, esos 10 mil pesos. ¿Qué puedo hacer con 10 mil pesos hoy en día en JMMB? Cuéntanos.
Puedes invertir en un certificado de depósito, que es en el banco. Puedes invertir en un fondo de inversión abierto, en el mercado de valores. Ese es en la AFI, en el fondo de
Ajá.
inversión. Este producto es uno de mis favoritos.
Ay, tú eres por
Porque.
congraciarte conmigo. Dime la verdad, ¿en serio?
No, es verdad. Lo que pasa es que el producto tiene tantas facilidades para que un cliente cuando invierte, pues entonces puede hacerle aportes. Imagínese que puede hacerle aportes, que igual estás invirtiendo, que te genere muy buena rentabilidad. Eso para mí es,
Que
dentro de
te
todos los productos que
diversifica.
hay, te lo diversifica y es un plus.
Es el mundo ideal casi, ¿verdad?
Es el
Que
mundo
conste,
ideal.
yo quiero, señores oyentes, no lo dije yo, lo dijo Laura Javier de JMM. Ustedes saben que soy un enamorado de los fondos, pero en esta ocasión fue nuestra invitada quien habló de esto. Laura, ¿esto tiene algún precio para mí como cliente? Es decir, acercarme a JMMB, empezar este proceso de asesoría, de planificación, ¿me cuesta algo?
No, no tiene ningún costo. Para nosotros es un agrado asesorar a un cliente, especialmente iniciar desde cero con ellos y verlos crecer.
¿Y lo podemos hacer virtualmente o tiene que ser presencial? ¿Tengo que ir a las oficinas de ustedes o ustedes me pueden visitar? ¿Cómo funciona un poquito esta logística? Porque ahora en Navidad tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, es posible que pasarme a una oficina de JMMB quizás no sea lo ideal. ¿Hay otros medios para hacerlo?
Sí, si no puede ser presencial, puede ser en una videollamada y también le podemos visitar. Eso es lo bueno que tenemos de nuestro equipo de asesores.
Bueno, te voy a llamar entonces para que nos visites acá en Sumas,
Muy
ya
bien.
como clientes. Bueno, mira, esta noche en Sumas hemos venido hablando de la Navidad, hemos venido hablando de cómo nos tiene que servir para planificar el próximo año. Pregunta personal, ¿qué vas a hacer de Navidad, ya que estamos tan encima?
Bien, yo soy muy familiar, Santiago, y en Navidad siempre la paso con mi familia, somos muchos, somos unos 30, 30
Wow.
personas, sí, y nos reunimos todos en la casa de mi madre, y eso es una fiesta que, wow,
¿Eso
de
es aquí
verdad.
en, esto es en Santo Domingo o en
En
Santiago?
Santo Domingo.
Ah, tú eres capitaleña. Bueno,
Sí.
¿tienes, ahorraste para esa festividad o siempre te invitan?
No, bueno, en estas fiestas siempre son los padres que se encargan, los tíos, abuelos, se encargan de todo en esa
Ay,
parte.
ay, ay, qué bueno. Espero que ellos. Dime.
Pero siempre me planifico porque como tengo una ahijada y hay que regalar, ¿no? Hay que regalar de Navidad, hay que regalar de Reyes. Siempre planifico ese dinerito para la compra del regalo.
Me gusta eso que nos dices, que uno puede planificar prácticamente todos los gastos y todos los consumos que va a realizar en el futuro, porque el dinero es para eso. La gente muchas veces dice, ah, pero yo para qué invierto si me lo puedo gastar hoy y disfrutarlo hoy. Bueno, el que deje de disfrutar hoy algo pequeño, quizás puede significar que en el futuro usted pueda disfrutar algo que desea más, algo que ha soñado más y algo que muchas veces hasta parece inalcanzable. El momento de empezar a hacer esa planificación es hoy. Ustedes tienen algo muy bueno en JMMB, Laura, que es que ustedes hacen una planificación integral. De hecho, para las empresas, para las personas también, les ayudan si requieren crédito. Por ejemplo, un propósito que muchas veces la gente se hace a fin de año es, el próximo año voy a comprar mi casa o voy a empezar a planificarme. Pues bueno, en JMM ustedes encuentran el canal para empezar a ahorrar y a invertir para crear esa cuota inicial. Y posteriormente encuentran también el producto, pues para que se les facilite la compra de esa casa. Es que JMM ya tiene casi todo, ¿eh? Increíble.
Así es. Algo que quisiera resaltar, Santiago, y es que muchas veces recibo a las personas con la mentalidad de lo que quiere buscar el producto que mayor rentabilidad le dé. Sin embargo, se olvidan de que cuál es su objetivo. A veces se olvidan mucho de eso. Y el objetivo y tu apetito de riesgo te va a ayudar a guiar, a poder fusionar y diversificar y poder encontrar el producto que mejor se asemeje a ti, a tus metas, y no necesariamente va a ser el mayor rentabilidad, porque en este momento de tu vida no es el que mejor te vaya a ir para poder lograrlo. Entonces, esa asesoría, esa guía de que ya nosotros los asesores conocemos de todos los productos, sus características, la rentabilidad y cómo se mueve el mercado, pues nos permite poder aconsejar al cliente y de que pueda invertir mejor.
Mira, yo te diría, sin lugar a equivocarme, que en todos esos años que llevo en el mercado, realmente lo que más lo satisface a uno como cliente no es ese 1%, 2% más de rentabilidad, sino el servicio que recibe, el acompañamiento y, como tú decías, la tranquilidad. Así que, señores, a llamar a Laura Javier, a llamar a JMMB y a empezar desde ya a invertir. Si puede, no lo deja para el próximo año. Empiece este mismo año. Y si no, pues planifíquese y empiece en enero. Laura, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas.
Muchas gracias, Santiago, por invitarme.
Que tengas un feliz fin de año, unas festividades muy felices y nos vemos aquí empezando el año, ¿te parece?
Me parece muy bien. Gracias, Santiago.
Feliz noche.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Aquí en Sumas siempre hablamos de economía, siempre hablamos de finanzas, siempre hablamos de diferentes actividades productivas. Y esta noche le tocó a la ganadería. Sin embargo, no con una perspectiva como tan positiva, o más bien, no la perspectiva, perdón. Lo que vamos a comentar no pareciera ser tan positivo, pues la FAO indicó la semana pasada, el viernes precisamente, que la ganadería representa el 12% de las emisiones de gas con efecto invernadero que son provocadas por actividades humanas. Y su impacto en el clima pareciera que se puede seguir agravando si la demanda de carne sigue aumentando en el mundo. Recordemos que cada vez somos más humanos, cada vez consumimos más y cada vez requerimos más recursos, no solo ganaderos, sino de todo tipo. La Organización de las Naciones Unidas tomó el año 2015 como referencia cuando dijo que se produjeron 810 millones de toneladas de leche, 78 millones de toneladas de huevos y 330 millones de toneladas de carne, según el informe. Desde la producción para alimentar el ganado hasta la llegada de los alimentos a las tiendas, se generaron 6,2 gigatoneladas de CO2 equivalente, una medida que calcula la huella de carbono de todos los gases emitidos. Así que no se trata de dejar de consumir carne, ni mucho menos, pero sí se trata de hacerlo de una manera moderada, de una manera responsable, que incluso favorezca nuestra salud y no la afecte. Recuerden que todo en exceso es perjudicial.
Santiago, me encantó la estadística de hoy, pero antes de irnos de este segmento, quiero saber, ¿usted ya sí sabe los números de su pensión, de su estado de pensión, de su retiro?
Mira, yo sí me lo sé, pero seguramente todavía hay gente que no los ha consultado. Así que para conocer el estado de su pensión, ingresen al portal de la Superintendencia de Pensiones www.sipen.gov.do o infórmense a través de las redes sociales en Instagram @sipenrd.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Descifrando el Mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche hablaremos de finanzas, hablaremos de economía y lo haremos como todos los lunes de la mano de nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. ¿Cómo están ustedes?
Pues muy
Súper.
bien.
Súper. Hacía días que Santiago no nos dejaba ni a mí ni a Rosy saludarte, pero hoy te robo. ¿Cómo estás, Víctor? Qué bueno tenerte con nosotros aquí el día de hoy.
Todo muy bien, comenzando la semana, Ivette, y bueno, siempre con temas de interés para nuestro público, ¿no? E información importante para utilizarla para a la hora de invertir, principalmente como siempre vemos muchas clases de instrumentos, pero yo creo que la información que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con los instrumentos de renta fija y la importancia obviamente que tienen estos conceptos de los que Santiago va a introducir en breve de cara a ver si la coyuntura económica es buena o no para invertir en instrumentos de renta fija.
Antes de iniciar, pues la audiencia va a creer que yo soy un tirano. Lo que pasa es que cuando Víctor nos visita, hay tantos temas y tenemos tan poco tiempo que muchas veces pues solo saludo yo y vamos directico al contenido. Así como lo haremos ahora. Lo que pasa es que ya tocaba porque si no Ivette me iba, ya no me iba a dar el regalito de Navidad, yo creo que me lo merezco. Víctor, mira, hoy estuvimos hablando en los factores del día de las encuestas que hace la Fed y le pregunta a los analistas del mercado, le pregunta al sentir del mercado, pues, ¿cómo ven, por ejemplo, temas como el crecimiento, temas como la inflación? Trata de averiguar las expectativas que tienen los agentes. Sería buenísimo comentar qué tan importante es conocer esas expectativas y si el Banco Central normalmente, o los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, pues la Fed, en el caso de la República Dominicana, el Banco Central de la República Dominicana, le pone cuidado a esas expectativas o no. ¿Y qué, cuál es la importancia de esto para la economía, para los mercados, para las finanzas? ¿Te animas a ayudarnos a descifrar el tema de las expectativas de los agentes?
Por supuesto, Santiago.
Bueno, entonces, si te parece bien, arranquemos por mencionar qué son las expectativas. Pues porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿de qué están hablando? ¿Qué son las expectativas en la economía?
Sí, mira, cuando hablamos de expectativa en la economía, es básicamente la opinión que tienen los agentes económicos sobre el valor futuro de una determinada variable. Eso es lo que conocemos como expectativa en lo relacionado al económico. Pongo un ejemplo en concreto. Por ejemplo, mencionabas el crecimiento. ¿Cuál es la expectativa que yo tengo de crecimiento económico? Es mi opinión de cómo yo veo en un horizonte de tiempo, un año regularmente, es lo que se utiliza dentro de un año, de cuál va a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana o en Estados Unidos o en cualquier otra economía. Es una opinión en función de qué, de la información que manejan los agentes económicos, la información, la actividad económica, la actividad comercial, el sector donde se desenvuelven. En función de eso, los agentes económicos tienen una expectativa, tienen una proyección de dónde creen que va a terminar el crecimiento, por ejemplo. Pero las expectativas no solamente son de crecimiento, sino de las principales variables que inciden en la política económica del país. Y tú sabes, Santiago, que hay, yo creo que la política económica en términos generales se divide en dos, la política fiscal y la política monetaria, de la que ya hemos hablado anteriormente, pero es importante hacer esta separación porque hay variables económicas que están relacionadas a la política fiscal y variables que están relacionadas a la política monetaria.
Víctor, aquí nosotros constantemente decimos que nadie puede adivinar el futuro, ¿verdad, Ivette? Absolutamente
nada. Así es, Santiago.
Pero entonces, ¿cuál es la importancia de preguntarle a la gente, a los analistas, qué están esperando para el futuro? Porque pareciera un poco incoherente como preguntarle a la gente qué es lo que espera para el futuro, si finalmente, pues, eso no quiere decir que sea lo que efectivamente va a ocurrir. ¿Por qué entonces entidades tan serias como el Banco Central, como a veces los reguladores, como el Ministerio de Hacienda en muchos países y otras entidades privadas como de información como Reuters, como Bloomberg, como muchas que nos brindan muchísima información sobre los mercados, por qué hacen estas encuestas y por qué se preocupan por las expectativas que puede tener la gente sobre la economía, sobre la inflación, sobre las exportaciones, sobre muchísimos temas, como tú dices? ¿Por qué es importante esto?
Sí, mira, yo creo que hay un ciclo de doble vía, ¿no? En este sentido, la información va y viene. Me refiero a lo siguiente, los hacedores de política económica necesitan evaluar, es decir, la efectividad de una determinada política está muy relacionada con la expectativa o con lo que piensan los agentes económicos de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, muchas veces el Banco Central, por poner un ejemplo, quiere ver, ¿no? Quiere anclar, quiere ver si las expectativas que tienen los agentes económicos están alineadas o no a lo que ellos van a hacer. Entonces, eso es muy importante porque imagínate que la gente piensa que las tasas de interés van a subir, pero el Banco Central tiene en su política flexibilizar, ¿no?, la política monetaria, pues la efectividad de esa política en un contexto donde los agentes están leyendo o esperando algo diferente del Banco Central puede hacer mucho más difícil ejecutar esa política de flexibilización si los agentes no están alineados, ¿no? Entonces, básicamente, en resumen, Santiago, el tema está muy relacionado, uno, de los hacedores de política hacia el mercado, y dos, los mismos participantes, se le interesa ver cuál es el consenso de las expectativas de los agentes. El Banco Central, por ejemplo, hace encuestas en Estados Unidos. Tú puedes ver los consensos de los diferentes analistas y expertos en diferentes variables. Entonces, también esa información sirve para los hacedores de política, pero también sirve para los mismos agentes económicos conocer lo que están esperando los expertos y los demás participantes de la economía o del mercado con respecto a lo que va a suceder. ¿Para qué? Bueno, para hacer decisiones de inversiones, no solamente decisiones de inversiones financieras en productos financieros, sino también decisiones de inversiones en el sector real y poder sopesar cuáles son los riesgos de estas inversiones en función de lo que pudiera suceder y en función de esas expectativas. No necesariamente las expectativas se cumplen, no siempre se cumplen, pero sí son un insumo muy útil a la hora de evaluar los diferentes riesgos que enfrenta una inversión.
Víctor, ¿y esas expectativas exclusivamente se conocen a través de encuestas o existen otros mecanismos que emplean las autoridades, los proveedores de información, los analistas, para conocer dichas expectativas?
Sí, mira, en el caso local, lo que yo he visto, por ejemplo, el Banco Central realiza su encuesta de expectativas periódicamente, ¿no? Donde inclusive una vez me tocó participar en algunos momentos en el pasado, fui parte de los encuestados, y los resultados se publican periódicamente. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay un sistema de información muy famoso. Tú mencionaste uno de ellos, pero yo creo que el más famoso se llama Bloomberg, ¿no? Y Bloomberg te da acceso, si tú eres usuario, tienes acceso a Bloomberg, a ver lo que se llama el consenso en español, de los diferentes analistas. Entonces tú puedes ver los diferentes analistas y puedes ver el valor promedio, puedes ver el valor máximo y el valor mínimo de una determinada variable para un determinado periodo. Es decir, cuál es la expectativa de crecimiento, de inflación, de desempleo, de tasa de interés, en diferentes periodos de lo que están esperando los analistas. Entonces, así tú accedes a esa información. No, me imagino también que en Internet deben de haber algunos portales que suministran esta información, ¿no?
Víctor, tú nos mencionas que esto funciona bien para la economía, para la macro. Pero cuando uno va precisamente a proveedores de información como Bloomberg, como Reuters, incluso las acciones a veces responden al consenso de los analistas, ¿verdad? A veces les preguntan sobre el precio de una acción y dicen, mire, estructuralmente, desde el fundamental, esa empresa, la valoración a mí me dice que debería costar tanto. Y cuando los analistas, en general, la mayoría, señalan que el valor de esa empresa es superior al precio actual, a veces las acciones reaccionan y la gente comienza a comprarlas y hacen que el precio se incremente. ¿También será que entonces las expectativas pueden modificar la realidad?
Sí, mira, como te decía, hay un efecto de doble vía, Santiago, en ese sentido, ¿no? De la información se retroalimenta, es decir, las expectativas retroalimentan al mercado y puede haber algún, obviamente, impacto en una expectativa tal vez que sorprenda a los inversionistas, ¿no? Porque muchos de los que dan el consenso, ¿quiénes dan el consenso? El consenso lo dan los expertos, lo dan los analistas, es decir, son personas que se dedican a eso, no es Juan de los Palotes que viene y da su opinión, sino son los expertos, las personas que se desarrollan en un determinado sector, sector financiero, sector real, y que tienen, vamos a decirlo así, un rol protagónico en en lo que confiere a esas variables, ¿no? Es decir, estamos hablando de tesoreros de bancos, presidentes de corporaciones, es decir, gente de obviamente que tiene un impacto en la toma de decisiones de diferentes empresas y diferentes estratos corporativos. Entonces, eso es importante, uno entender eso, y muchas veces el acceso a esa información para el público en general se da a través de la expectativa. Pero también las expectativas, Santiago, se equivocan. Y es muy, muy normal. ¿Por qué? Porque al final del día es una opinión en base a la información que se tiene hoy. A medida que va pasando el tiempo, tú sabes que todas estas variables inciden en la sumatoria de las decisiones de muchos agentes. Entonces, a medida que se va incorporando nueva información y que van sucediendo cosas nuevas, estas expectativas pueden cambiar, ¿no? Entonces, la expectativa es una opinión de lo que creemos que va a suceder en el futuro en función de la información disponible hoy. Pero si hay un cambio en el futuro que no estamos teniendo en cuenta, pues esa expectativa ciertamente puede cambiar. Y es normal en el comportamiento humano, porque cuando hablamos de variables macroeconómicas, estamos hablando de variables que contienen las decisiones de agregados de qué, de agentes económicos. Es decir, y cuando hablo de agentes económicos me refiero a personas, a empresas, a instituciones financieras. Entonces, es difícil, ¿no, Santiago? Es decir, es difícil, hay realmente las expectativas no siempre se cumplen.
Eso es bien interesante. ¿Sabes yo qué estaba pensando en estos días? Yo hace muchos años recuerdo que cuando la Fed se reunía era como súper secreto el resultado, ¿verdad? Y daban pocas pistas de lo que iban a hacer en su reunión o en las futuras reuniones. Hoy en día, desde hace muchos años para acá, la Fed ha cambiado un poco eso, y cada vez lo que busca es que el mercado, sin decir exactamente qué es lo que va a hacer, el mercado vaya esperando posiblemente el siguiente paso de la Fed y lo anticipe, porque resultaba que cuando se tomaba una decisión, a veces cogía por sorpresa al mercado y entonces el actuar de la gente era bastante irracional. ¿Tú crees que esa tendencia va a seguir en el mundo entero, donde los hacedores de política van a ir dando pistas de qué es lo que viene por el camino?
Sí, mira, la evidencia empírica, Santiago, lo que tú mencionas, está muy bien documentado en la evidencia empírica. Hay papers y estudios que han demostrado que si el Banco Central ancla las... Estoy hablando del Banco Central específicamente, ancla las expectativas. Es decir, si el público piensa que lo que el Banco Central va a hacer se va a hacer realidad o va a suceder, eso hace que el costo y que la efectividad de la política monetaria en este caso sea mucho menor, o que la política monetaria sea más efectiva, también podríamos decirlo así.
Eso está muy bien. Bueno, Víctor, muchas gracias por las aclaraciones que nos haces hoy. Muchas gracias de nuevo por estar esta noche en Sumas. Nos vemos prontamente.
Un placer. Buenas noches.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene de manos de una persona que me tengo que ceder la palabra, Ivette, porque si no puede haber problemas aquí en Sumas. Así que, sí, señorita Ivette.
Ya ustedes saben, yo tengo mi fan club de gente que yo sigo aprendiendo de ellos, y este en especial es un especialista en el área de finanzas. Lo hemos traído muchas veces, se llama Dave Ramsey, y este es, bueno, él hace lo mismo que nosotros hacemos acá en Sumas, pero en Estados Unidos, y ya ustedes habrán conocido mucho que hemos traído. De manos de ese señor viene la frase del día de hoy, y es: construir riquezas es una maratón, no una carrera. Me gustó mucho, Santiago.
Sí, a veces tenemos que mirar es más el mediano y el largo plazo, como hacemos con la inversión y con el ahorro. Por supuesto que el dinero es para disfrutarlo, por supuesto que queremos hacerlo ahora, pero si nos aguantamos un poquito, si nos organizamos y aplazamos el consumo presente, es posible para el futuro tener un consumo superior, un consumo mejor, alcanzar una meta que más deseábamos, etcétera. Así que no hay que correr tanto, hay que empezar a correr, pero no, claro, se trata del que corra más rápido, sino posiblemente del que tenga más resistencia, del que tenga más perseverancia, del que tenga más disciplina. Señores, así terminamos nuestro programa de esta noche. Ivette, gracias por tu compañía, y a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos o por escucharnos a través de Spotify. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.